Fútbol es radio.
Vicente Azpitarte, buenas tardes.
¿Este era el programa en el que colaboraba un tal Dieter Brandau o no?
Viene ahora. Ahora vendrá en un ratito. Sí.
Buenas tardes.
Entenderás que está Grande Marlaska ahora mismo en el Palacio de la Moncloa ofreciendo explicaciones y hay muchas cosas.
Trae manzanas.
Sí. Desde Santurce a Bilbao, andando vengo, ¿cómo es? Por la orilla.
Cuidado,
Con la falda levantada mojándome la pantorrilla y todas estas cosas. Bueno, pues eso, por toda la orilla viene Grande Marlaska, pues no está contestando a nada, pero es tan de aurora boreal lo que está pasando en España.
Sí, bueno, sí,
vamos a ver si podemos olvidarnos un poco de todo esto hablando un ratito de fútbol, porque luego a las 4 de la tarde viene el tío Dieter con pues las tijeras, la tela, el metro y todas estas cosas para hacer los trajes y todas estas cosas. San José, Isidoro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, muy bien, afortunadamente.
¿Qué tal tú? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí,
te bien. Veo. De salud, bien.
Bien.
De moral...
Bien, bueno. También.
Bien, también.
Valentín, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Te has dado cuenta de la fuerza que tiene el fútbol de radio? El viernes... denunciamos la falta de sentido en el pádel y en el tenis.
Sí, señor.
De que no entraran en fase 1 y dos días después, ala, a jugar.
Toda la razón. Me acordé de ti ayer, porque es verdad que empezamos así y además, pues en el informativo el viernes, terminaste el bloque reivindicando, pues con las reivindicaciones de los jugadores del World Padel Tour y ya se puede, con medidas estrictas de seguridad, eso sí. Por favor, que la gente que vaya a jugar al pádel y al tenis sea responsable. Pues que si puede ser, pues mira, cada uno va con sus bolas, si vas a jugar al pádel, las cambias con más frecuencia durante el partido, si puedes cambiar un par de veces de bolas, si puedes jugar con la mano izquierda o con la mano con la que no sujetes la pala, pues con un guante, pues mejor que mejor, hay que esterilizar la pista, hay que llegar con mascarilla, en fin, todas estas cosas que yo creo que están bastante bien, que hay que mantener la precaución. Pero sí es verdad, Sergio, tenemos influencia, no sé si en el gobierno de España... En quienes nos escuchan, me imagino que sí, al menos eso espero. O sea que, en fin. Bueno, Sergio, ¿hace cuánto hablamos exactamente en este programa? O Isidoro, es que no sé, es que creo que Vicente aquel día que lo hablamos no estaba. En este programa hablamos de la pista que dejó Roures en su momento de que se iba a jugar con la megafonía encendida en los distintos estadios de la Primera División cuando vuelva la competición para recrear el sonido ambiente de la grada. Esto es un hecho, ¿no, Sergio? Esto va a ser así.
Sí, lo ha dicho Jaume Roures ya en una entrevista en Radio Nacional, que tenían grabado a todas las aficiones en sus estadios y que van a recrear ese ambiente en los partidos de fútbol, en las retransmisiones. Pero yo tengo la duda con dos equipos. Al margen de si nos gusta o no la idea. El Real Madrid va a jugar en Valdebebas. Como metan el ambiente del Bernabéu, va a quedar bastante raro. Y el Levante va a jugar en los campos del Villarreal porque tienen su estadio en obra. Uh-huh. Bueno, pues no sé. Tengo curiosidad por ver cómo salvan ese obstáculo porque, insisto, sobre todo el Bernabéu con el estadio Alfredo Estefano, el cambio es totalmente drástico. Como metan así, va a quedar bastante mal.
Pues tendrán que colocar además un buen equipo de sonido porque las gradas no... hacen el eco del sonido y no reverberan y estas cosas, o sea que bien.
Yo creo que es más una cuestión cosmética, y más allá de justificar la decisión de Roures, que a mí me parece cutre, tengo que decir, si me pedís opinión, a mí me parece un poco cutre, pero
¿por qué? ¿Por qué cutre?
Bueno, porque porque quizá estemos pensando en, precisamente como decía Sergio, insinuaba la recreación casi total de un estadio por sus aficiones y todo eso, y yo creo que finalmente, y ahí venía la justificación de la decisión, yo creo que cuando llegue el inicio de liga probablemente nos demos cuenta de que realmente es un sonido que se escucha de fondo y que lo único que hace es que desde televisión te permita entrar un poquito más en la acción y por lo tanto vivirlo de otra forma. A mí la medida que sí que me ha gustado y se ha tomado en alguno de los estadios de Alemania, no sé si habéis visto, que también de primera me parecía bastante cutre, pero sin embargo creo que ha funcionado bastante bien por los planos de televisión que yo he visto, solo de las caras en la, las fotografías en el público, pues yo de primera decía, bueno, eso me parece... O sea, me parecía bastante feo incluso pensar un estadio vacío pero lleno de fotografías de cartón y todo esto, y sin embargo en los planos generales que yo vi el otro día, alguna fotografía daba el pego por completo y parecía que la grada estaba completamente llena, ¿no? O sea que yo creo que esa, ese nuevo fútbol del que vamos a disfrutar dentro de dos semanas, yo creo que tenemos que pensar que va a ser diferente, que ese tipo de detalles de si apoyan o no apoyan, si el, es el sonido del Bernabéu o el sonido de Valdebeba, me parece que están en otra dimensión que no es la real en este momento, que es la importancia que todos tenemos de que vuelva al fútbol y las ganas que todos tenemos, ¿no?
Sí, esa es la realidad, que yo creo que todos lo que queremos es ver fútbol, y el fútbol, resumiéndolo, es lo que se desarrolla en el campo, en el terreno de juego. Olvidémonos de lo demás, es un estado diferente, es una cosa anómala. A mí el tema de ver una... Yo creo que los jugadores no se fijan en las caras de lo que haya, una careta que haya en un asiento. El tema de los ánimos de las aficiones... ¿hay un porcentaje para cada afición o prevalece el 80% se anima al equipo de casa y se ponen los gritos de ánimo del equipo de casa y luego el de fuera? O sea, es una chorrada como un piano. Y segundo, ¿habrá algo más bonito para el oyente en la televisión? Yo normalmente tengo que confesar que la mayoría de las veces bajo o quito los comentarios de las televisiones.
Hombre, pero ahora si no lo sabes, sabes que puedes eliminar el comentario y dejar el sonido ambiente.
Ahora no, ahora me apetece, porque yo que he vivido ese ambiente, ¿habrá algo más bonito para el espectador que escuchar lo que se habla entre los jugadores o entre el staff técnico o un equipo en un terreno de juego? Eso sí que es bonito, o sea, yo...
Pero si tú fueras jugador, ¿te gustaría?
A mí sí, a mí me gusta...
Digo, si tú fueras jugador, ¿eh? Si te molestaría que se escuchara todo lo que dices.
A mí no, si es que no sabes, o sea, en un campo de fútbol, cuando tú estás corriendo por una banda y estás hablando, los que están, pregúntaselo a Dieter, que está pegadito a la banda del Bernabéu, si no oye muchas veces los comentarios, y eso se priva al que está en el tercer, en el cuarto, en el segundo anfiteatro, pero ahora lo va a oír toda la gente que ponga la televisión, y es son cosas... que la gente tiene que saberlo. Bueno, todos hemos jugado al fútbol y lo que tú hablas en un campo es lo mismo que se habla en un equipo de profesionales, y eso yo creo que es bonito de escuchar y de ver.
Yo estoy de acuerdo.
Yo opino como tú, Isi, de que es muy bonito, y yo creo que es una oportunidad idónea para ver esa parte del fútbol que nos privan durante el fútbol normal, pues de escuchar las conversaciones entre los jugadores, que además se tapan la boca para que no sepamos lo que dicen. Por eso te preguntaba, porque yo creo que una parte... de esta decisión es en que los futbolistas o entrenadores no están cómodos en que sepamos lo que se dicen. Y para mí es una oportunidad que perdemos, porque yo creo que es bonito y lo que vamos a ver es falso. Y a mí me gusta ver la realidad, ya sea
yo creo que estáis demasiado acostumbrados, pero
me gusta ver, Sergio, la realidad.
Estáis demasiado acostumbrados a ver Gran Hermano. Esto es un partido de fútbol.
Gran Hermano.
Claro, no es un reality de televisión. Es un partido de fútbol que tú lo que quieres es ver qué pasa, quién gana, quién se acerca, quién domina, cómo juega un equipo, qué cambios se realizan. Y no si uno insulta al otro, si protesta a no sé quién. Si...
¿Pero tú estás viendo la Bundesliga?
Sí, claro que la estoy viendo.
En la Bundesliga no recrean el sonido ambiente.
Sí, bueno, y me da igual, porque ya, además no entiendo lo que le diga Haaland a Todibó, no lo iba a entender. O sea, que como tú comprenderás, lo que quiero es ver lo que hacen unos y lo que hacen otros. No si se dicen, si nominan para sacar el córner, si son expulsados.
Pues entonces, Vicente, entonces sobra lo que tú acabas de aportar diciendo que las caretas asientos.
Es una cuestión, he dicho que era una cuestión cosmética. Aquí la puñetera realidad es que yo lo que quiero ver es el partido partido de fútbol.
Perdóname, pero el fútbol es lo que yo te estoy diciendo. El fútbol, tú cuando empiezas a jugar al fútbol no tienes un campo lleno y estás hablando con tus compañeros, incluso diciendo cosas de los contrarios. ¿Por qué? Si es que eso forma parte del deporte. Sin mala educación intentar o sin decir tacos, que cosa que pues probablemente no se consiga. Pero es el fútbol, es la realidad del fútbol, que le quitas a los espectadores y se queda la esencia de lo que ha sido toda la puñetera vida del fútbol.
¿Me dejas decirte una cosa, Vicente? Es que me llama la atención, ¿me dejas decírtela?
Sí, sí, claro. Vale.
Que me llama la atención que tú estés en contra de esta transparencia porque tú has bajado a los vestuarios de la NBA a hablar con jugadores.
Sí, sí, claro.
Aunque fueran
sí, sí.
a soltar cuatro generalidades,
sí,
pero
sí,
tú has
claro.
bajado.
Sí, sí, claro, y he bajado como periodista. Yo estoy
¿Y
hablando
por qué,
como,
¿Y por qué
como,
estás en contra de esto?
Hablando, porque estoy hablando como un mero telespectador, que yo cuando pongo mi canal de fútbol de la
pero,
liga
pero Vicente,
en televisión, lo que quiero es ver el partido. A mí qué más
sí,
me da
¿con
lo
quién
que
estamos,
uno
pero
otro,
¿con quién estamos hablando? ¿Con el telespectador? ¿Con el periodista? ¿Con qué, quién eres tú?
Estáis hablando con el que viene a quemaros la sangre cada martes.
Eso es verdad. Eso es verdad. Claro.
Pero es que no, o sea, no me creo que a Vicente, ni siquiera a Vicente, le interese más escuchar una cassette de los audios de los estadios, de las aficiones, a los futbolistas o entrenadores. Es que a nadie en el mundo le puede interesar más escuchar un sonido reproducido falso. Es que a
pero,
nadie.
Pero que
no
es que eso
no es gran
eso
hermano, no.
Nadie, no. Pero nadie va a ver el fútbol porque haya o no haya un sonido de reproducción falsa.
Que
de
no,
fondo.
Es un añadido. Lo que nos importa realmente es el fútbol. Pero bueno, si tenemos el plus de escuchar esas conversaciones, mejor que escuchar, como dice Juanma, las pipas del Bernabéu. Vamos, yo creo que aporta mucho más. Que luego sacan documentales al cabo de años, Andale. Que The Last Dance o el de Movistar del ciclismo, y decimos, qué maravilla ver las conversaciones que no habíamos escuchado entre los protagonistas, las declaraciones, y nos maravilla escucharlo. Oye, pues no hace falta esperar al documental de esta liga dentro de 10 años, lo podemos ver ahora mismo.
¿Pero para qué te quieres cargar el documental maravilloso dentro de 10 años?
Vale.
No, porque...
¿Pero por qué os queréis cargar
todo? Porque estás disfrutando tanto con el documental de Michael Jordan, en el que se ven algunas de las conversaciones que mantienen durante el juego, en el banquillo, etcétera, etcétera. Pues que estés en contra de esto, sinceramente, no lo entiendo. Y
mira,
deberías explicarlo bien, porque
mira,
no conocemos
explicar,
bien cuál es tu criterio.
Te lo voy a explicar con la experiencia, porque ha habido algún... Sí, ha habido algún
Vicente, ¿quieres que vayamos
sangre,
a...? ¿Quieres que vayamos al corte publicitario?
Artifil, Vicente.
Mira.
Vamos al corte publicitario, Vicente. ¿Estás seguro?
Correcto, correcto.
Bueno, pues nada, bien. Porque quedan 3 minutos y voy a tener
déjame que te lo explique. A ver, ha habido algún ex compañero de esta emisora que se ha encargado de responderle en redes sociales a Sergio Valentín con algún hecho que se ha vivido en la experiencia que nosotros tenemos como profesionales. A nosotros... nos tocó narrar en Es Radio una temporada de liga en la que el acceso a los campos de televisión, el acceso a los campos para los medios de comunicación estaba vetado y por lo tanto, tuvimos que ingeniárnoslas para tratar de transmitir la emoción del fútbol de una forma diferente. Es una situación más o menos similar a la que se está viviendo ahora. En aquel momento recuerdo que la radio poníamos de fondo un sonido de partido que se acercaba mucho a la realidad y que permitía al oyente que no le llamara la atención, que en otros medios de comunicación se pudiera oír el ambiente y en nuestra emisora no, pero era un recurso cosmético que nosotros utilizábamos en aquel momento. Sinceramente no creo que la liga necesite de eso, y en el hipotético caso de que lo necesite, por eso digo que dices tú, no sé cuál es tu criterio, yo no estoy en contra de la decisión de Roure, pero tampoco me emociona. ¿Por qué critico vuestra postura? Porque creo que le estáis dando demasiada relevancia a un mero detalle del partido, y que lo relevante es que vamos a tener fútbol, que vosotros,
hombre,
que erais
claro.
los que decíais que
ya
no
estamos.
Iba a haber fútbol
ya
en
estamos.
Este país, vosotros
vamos a publicidad,
ahora
vamos a
venís
publicidad.
A criticar que resulta que va a haber un zumbido de fondo y que ese zumbido no es la ruidosa
bueno.
y, por supuesto, generosísima grado del
gobierno. Ahora sí que tenemos...
¿no?
Espera, Isidoro.
Quiero entrar luego, ¿eh?
Espera. Ahora te doy paso el primero. primero, voy a ponerme vale, aquí el primero, Isidoro. Vale. Un poquito de Artifin para el cartílago, cuidarlo como hay que cuidarlo, que esté blanco y jugoso, que en estos días en los que estamos haciendo muchísimo deporte, en las horas que nos corresponde del día, eso por supuesto, no nos cruja el cartílago cuando menos lo esperamos. Artifin de los laboratorios. Mundo Natural. El primero en tomar la palabra, Isidoro San José. Y tengo un par de preguntas de corte técnico, Sergio y Vicente. Espero que, a ver si somos capaces entre todos de responderla. Enseguida volvemos.
Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables. Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández.
Audi Retail Madrid vuelve con los motores encendidos. A partir del próximo 18 de mayo, la apertura de nuestros concesionarios se realiza con un cumplimiento estricto de los nuevos protocolos de seguridad y bajo las condiciones óptimas de seguridad y protección. Exposiciones higienizadas, espacios adaptados y un equipo humano preparado y formado para cumplir con la reglamentación vigente. Pide cita previa en nuestra página web www.audiretailmadrid.es y confía en la experiencia de nuestros profesionales. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91 327 1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
Es Radio.
Fútbol es Radio.
Tres y media de la tarde, Fútbol es Radio, y junto con Offspring, que nos acompaña hoy, Isidoro San José, Vicente Pitarte y Sergio Valentín. Isidoro, ibas a decir algo importante, creo, muy importante, no, y eres el primero que tira la palabra.
Era un comentario en relación a lo que había dicho Vicente anteriormente. O sea, yo en aquella época que yo también compartí contigo, Vicente, en que por circunstancias los estadios ponían ciertas normas o condiciones para retransmitir desde allí, se hacía desde el estudio y se ponían, bueno, pues como si pareciese que estábamos en el campo. Eso era así. Pero era una situación normal en que todos, o prácticamente muchos, iban al campo las emisoras o los canales de televisión y se veía el sonido ambiente. Esto no. Es que todo el mundo va a ser igual. O sea, nadie va a tener ese sonido y tú no. Lo vamos a tener todos igual. Y además, hay una cosa que yo no sé si hay posibilidad, no sé si en este programa o en otro, haced un comentario, hacer una petición a los oyentes de qué les apetecería más. Oír los cánticos que muchas veces ni se entienden lo que dicen de las aficiones cuando ataca un equipo, cuando ataca otro, tal. Oír los comentarios de los jugadores cuando se está jugando un partido de fútbol. Verás el resultado, Vicente.
Bueno, pero y probablemente si preguntaran qué contertulios quieren que repitan todos los días, sería muy sorprendente también la encuesta.
Pues a lo mejor sí.
Bueno, sería decepcionante para algunos, Vicente. No, para
Te quiero.
Eso
te quiero,
no te gustaría, Vicente. Saberlo, Vicente.
Te
sí.
quiero.
Oye, contestadme a un par de preguntas que tengo. Vamos a ver. No sé si Sergio o Vicente, creo que es una pregunta de corte más técnico. ¿Por qué, si el jefe de la liga es Tebas, esto lo decide el jefe de las retransmisiones, que es Roures?
Porque como nos está recordando un tuitero oyente, que no tengo ahora el nombre, antes creo que es Eric Escobar, nos está diciendo
el
que
el sonido se emite en la tele.
Solo se va a emitir por televisión luego. Entonces no es solamente una decisión de la propia liga. Y además yo he aprovechado para repasarme las declaraciones que ha hecho en Radio Gaceta de los Deportes, si no me equivoco, Jaume Roures, de donde viene toda esta polvareda. Uh-huh. Y simplemente dice que será algo que decidirán en los próximos días, evidentemente en una codecisión con la liga, que es quien al final entendemos todos que es quien tiene que tomar la última, o quien tiene la última palabra, porque recordemos aquí, ¿qué pinta Roures? Quien crea los derechos de televisión es la liga, quien
Eso
los
es.
Compra es Roures, y Roures se los vende.
Sí, pero,
a Telefónica
sí,
para
pero
que
quien,
todos podamos
quien dice, Vicente, cómo se tiene que hacer la retransmisión, qué tipo de producto quiere, de qué manera, qué tiros de cámara, qué se enfoca y qué no, eso es Tebas, eso es la liga.
Es, te lo voy a decir de una forma muy actual, es cogobernanza.
Madre mía.
A mí me han dicho desde la liga que esto lo saben desde hace bastante, que llevan trabajando muchas semanas en cómo va a ser la retransmisión, y me dicen que no se va a parecer a nada de lo que hayamos visto previamente, que va a estar muy bien.
De todas formas, va a quedar, es verdad, va a quedar muy, como decía Sergio en el informativo, muy raro ver Valdebebas con el sonido ambiente del Bernabéu. ¿Yo qué quieres que te diga? Que por cierto, el sonido ambiente del Bernabéu, Sergio, no son las pipas. Que parece mentira que tú vayas al Bernabéu.
He hecho la gracia para meterme con Juanma.
Vale, vale.
Yo pienso lo contrario de Juanma.
Vale, vale. Ah, bueno, vale.
Pero como no coincido con él, pues aprovecho para meterme.
Vale.
Pero si es que, a ver, aquí lo alucinante de todo esto es que llegará el lunes a continuación de la primera jornada de liga, o el viernes después del derbi sevillano, y empezaréis a criticar una serie de detalles absurdos sobre la nueva realidad del fútbol, que como comprenderéis, claro, es que os estáis poniendo de un tiquismiquis con lo que está por venir, que a mí me sorprende, sinceramente. Yo no sé cómo no os habéis acostumbrado todavía a que todo va a ser diferente. Y lo digo
semana
tras semana.
Yo con que vuelva el fútbol me vale, ¿eh? Yo ya, de verdad que...
No.
El fútbol, como dice, en blanco y negro.
No te vale, porque dices, es que no se escuchan las pipas del Bernabéu, sino que se escuchan las pipas de Valdebebas.
Yo doy mi opinión, de que creo que sería más interesante de una manera, pero vamos. Como
que
lo
único
es ser tiquismiquis, sí, sí.
Lo único que trae el fútbol en su vuelta a los campos, si nos atenemos a lo que es el fútbol, es lo que estamos comentando, es el juego en sí y lo que conlleva jugar un partido de fútbol entre 11 contra 11 y los que lo rodean. Eso es lo que es el fútbol. O sea, lo demás son complementos que no vienen al caso, si lo que buscamos es solo y exclusivamente que vuelva al fútbol.
Bueno, Juan Pablo, ¿caña y pincho?
¿Caño y pincho? No, será caña y pincho.
Caña y pincho, a que el lunes posterior a la jornada
¿sí?
estás en condiciones de decirme, oye Vicente, yo no tengo información de la Liga y mucho menos de MediaPro, ¿eh? O sea, estoy hablando a ciegas, ¿eh?
Vale, pero será el martes, ¿eh? El martes es el día que tú...
Bueno, pero tú podrás decirlo públicamente el lunes, yo no te estaré oyendo, pero el martes me lo podrás recordar.
Dale, vale, no, yo sí te lo digo decir, es a ti para que me oigas. Oye, si no estás escuchando, no te lo digo.
El caso es que, al final, esto del ambiente, podían haber puesto el ambiente del Camp Nou en el partido del Madrid, porque al final sí, abrigaba un poco la retransmisión, pero no se entendía nada de lo que decía la grada. Al final va a ser lo que radiofónicamente denominamos como un colchón.
Vale, bien.
O sea, no va a ir más allá y lleváis 40 minutos hablando del colchón.
¿De qué quieres hablar tú, Vicente? Cuéntanos un poco. ¿De qué...
Pues mira, a mí me parece muy interesante, en otro orden deportivo, el error garrafal de la Euroliga al tomar la decisión de no reanudar la competición.
Pero esto es en la ventanilla de José Manuel Puertas. Puertas te atenderá en Tirando a Fallar y dirá: hola, buenas tardes, buenas noches, señor Azpilarte. Claro, son las 11 del domingo. ¿Qué quiere usted?
El comentario amable. El otro comentario era que me hubiera gustado, sinceramente, que hoy se hubiera hecho una comparativa entre la primera temporada de Gareth Bale en el Real Madrid y la de Joao Félix en el Atlético de Madrid.
Ah, hombre, mira, pues espérate un momento, porque me llama la atención, fíjate, me llama la atención esto que dices del Atlético de Madrid, que en los últimos días y en las últimas horas se ha convertido en noticia esencialmente por dos cosas. La primera, por la lesión de Joao Félix, que es, ya sé por dónde vas tú, Vicente. ¿De verdad quieres que hagamos esa comparativa? Ahora la hacemos.
¿Y por qué no?
Espera.
Yo la haría más bien con Dembélé, que son muy parecidas.
Enseguida la hacemos, pero si vamos a hacer eso, me parece que estaría bien tener por lo menos el criterio de algún colchonero. Entonces, al que le podremos preguntar también por otras cosas, por la que... Viruesa, ¿qué tal? Buenas tardes, David.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, una cosa. Antes de entrar en la comparativa que quiere hacer Vicente Azpitarte de Bale, Joao Félix, temporada, etcétera, etcétera, ¿se va al Mono Burgos?
Bueno, todavía no es seguro. A ver, te explico cómo ha ido un poco el asunto para que la gente tenga un poco el contexto de la situación. Ayer en Radio Marca se comentaba ya prácticamente como dando oficial que Gavi iba a ser el segundo entrenador de Simeone y que se iba al Mono Burgos. A mí Dani Blanco rápidamente me llama y ayer él presentaba el primer palo y me pide información sobre el asunto y yo lo publico por la tarde en Twitter y lo contamos por la noche en el primer palo. Que no es así, por lo menos de momento. Es cierto que el Mono Burgos tiene la intención de irse esta temporada, necesita todavía un proyecto, algo que todavía no está cerrado, pero el Atlético de Madrid, que sí cuenta con Gavi de cara al futuro, tiene a Nelson Vivas, que es exentrenador, por ejemplo, en Argentina, que llegó hace un par de años para ser el sucesor del Mono Burgos. Y ahora ha sido Marca también la que ha llevado la misma información que nosotros ayer y anoche, en el primer palo, diciendo que Nelson Vivas es el que tiene más opciones de ser el segundo de Simeone, con Gavi posiblemente como ayudante. Yo sigo defendiendo que creo que es más y mejor opción incluso que Nelson Vivas, que llegó para eso, sea el segundo entrenador, y luego Gavi en un momento dado pueda asumir eso, pero primero siendo ayudante del Cholo.
Déjame que te pregunte, David, ¿esto es porque el Mono Burgos ha perdido peso en el organigrama técnico, en el organigrama técnico del Atlético de Madrid?
No, porque de hecho Simeone se quedaría con el Mono Burgos el resto de su carrera deportiva, pero es que el Mono Burgos lleva desde el principio con el Cholo, quiere entrenar, de hecho ya lo probó en su día en España, pero decidió aprender un poco más de Diego Pablo Simeone y llegar a la élite con él, y ahora por eso Nelson Vivas llegó hace 2-3 temporadas, porque la idea del Mono Burgos era encontrar un proyecto y marcharse del Atlético. Pero te digo una cosa, es que son como hermanos. O sea, no, ahí sí que no hay ninguna duda. Y Gavi, mira, ya que está aquí Vicente, que un día me preguntó si Gavi tenía problemas con Simeone, hombre, si puede ser en algún momento su ayudante o su segundo entrenador, yo creo que mal no se lleva.
Bueno, yo no recuerdo haber hecho esa pregunta, Jamón, no recuerdo haber tenido información sobre que Gavi tuviera problemas con Simeone. Lo que yo creo es que habría que preguntarle al señor Pablo Ponce, fiscal, si el recurso interpuesto tras la sentencia absolutoria del caso Levante-Zaragoza permitirá vislumbrar un futuro tranquilo para el posible segundo entrenador del Atlético de Madrid.
Pero eso lo tendrá que determinar un juez, ¿no?
Bueno,
no, actualmente según la sentencia es inocente.
repito, habrá que preguntarle al fiscal que decidió recurrir, lo digo por repetir la misma frase que he dicho, sí, habrá que preguntarle al fiscal que decidió recurrir la sentencia absolutoria del caso Levante-Zaragoza.
Pero que eso habrá que eso tendrá que determinarlo un juez y mirar a ver si hay en su caso tipo de responsabilidad.
Pero, tenemos la sentencia absolutoria ya de la que sí que se informó en esta emisora. Sí. Del resto de pasos nunca se informó, ni antes ni después.
Vuelvo a preguntar
que entiendo que ya que ha sido un fiscal el que sigue creyendo que se hicieron trampas en aquel partido, que habrá que preguntarle si el futuro entrenador, segundo entrenador del Atlético de Madrid, puede estar ya tranquilo del todo tras esas presuntas trampas que considera el fiscal que se pudieron cometer en aquel partido, que por eso ha decidido recurrir.
Claro, pero lo que yo te estoy diciendo, Vicente, es que eso se lo puedes preguntar al juez, pero al fiscal, pero que el fiscal no sabrá contestarte y el fiscal lo que te dirá es no sé, el recurso ya está interpuesto, ahora tiene que decidir el juez.
Pero le puedes preguntar al fiscal, porque si mantiene el recurso, entonces ya habrá que ir al juez.
Sí,
si
pero
no
que quien decide
recurso,
es el juez, que
tranquilo,
quien
¿no?
decide es el juez en la justicia.
Pero
Vicente,
que
no
ya hubo un juez que decidió en
que,
este caso.
Que te estoy diciendo
cual
que el otro
Vicente.
Será quien tenga que decidir, que no entremos en bucle.
Vicente.
En fin. Bueno, vamos a ver. Gareth Bale, Joao Félix. Vicente, la comparación que quieres hacer es... la primera temporada de cada uno en el equipo al
no,
que
hombre.
Llegó como estrella o la
no,
primera
hombre.
O la última
no, hombre,
temporada
hombre.
De los dos.
La primera temporada es evidente. Pero déjame que pregunte. La comparativa es el tratamiento de la prensa uno y el tratamiento de la prensa otro, es evidente.
Ah, vale. Eso es que mi pregunta iba por ahí, es decir, la comparativa que entre los dos jugadores, eso a quién le importa, a los del Atleti les preocupará
porque,
el rendimiento
porque,
de Joao Félix
claro.
y a los del Madrid es el de Bale.
Claro, efectivamente,
pero además
a una persona independiente que diga, le ponga las cifras encima de la mesa dirá, oye, pero si a este galés le han acribillado porque ha estado lesionado y porque ha vuelto a lesionarse.
Eso no
porque
es cierto, en la primera temporada de Gareth Bale no se dijo nada de eso sobre él.
Correcto, bueno.
No, es verdad, en la primera temporada solo
tampoco,
recibió elogios, y en la segunda tampoco,
sí, claro,
hasta que no se empezó a lesionar
elogios,
mucho, no,
bueno,
no se dijo
pero,
nada
bueno,
de
Sergio,
eso.
Sergio, pero acabamos de perder toda la memoria colectiva de este país.
No,
que solo
al revés, las perdió tú, yo creo.
Por un tipo de que solo se hablaba del dinero que le había costado al Real Madrid, Sin
correcto.
Que ver el silencio sí. corporativo de Vinuesa, es evidente. Una persona, claro, ese silencio se contrapone hacia las críticas que ha recibido el galés continuamente.
Perdón, si me he reído, no lo digo de mala intención, pero vamos, yo creo que un equipo que tiene 13 Copas de Europa contra un equipo que, lamentablemente, para algunos no tiene ninguna, pues imagino que mediáticamente hay una mayor preocupación por el equipo que creo que tiene el premio al mejor equipo del siglo XX, que tiene 13 Champions. Es decir, si pedimos siempre respeto para un... que creo que Vicente lo ha hecho y lo ha hecho con razón, cuando un equipo tiene tantas Copas de Europa, ha ganado 3 en 4 años... Creo que mediáticamente es normal que tenga más sentido analizar a Gareth Bale que a Joao Félix. Lo que no podemos hacer es pedir respeto para el Real Madrid para unas cosas porque es muy, muy grande y luego, cuando se tiene que hablar de cosas malas, decir que también hay que hablar igualmente del Atlético de Madrid que, según se ha dicho aquí, 80.000 veces tiene 13 Champions menos. Hay que ser un poco consecuente. O mucho... ¿Calor mediático para todos?
Espera, Vicente.
Hay que reconocer que cuando Vinuesa habla bien hay que dejar.
Bien, no, déjame que le haga una pregunta. Habla muy bien, Vinuesa. Déjame que le haga una pregunta a David. David, la calificación que tú haces o la nota que tú le pones a Joao Félix en su primera temporada del Atlético de Madrid, ¿cuál es?
Es mala, lógicamente. Es que no ha hecho ni la mitad de lo que se podía esperar, pese a ser su primer año. Pero es que yo creo que es que me da mucha rabia que este año, y lo he dicho un montón de veces fuera de micros, y a Dieter, por ejemplo, se lo he dicho muchas veces, que es que yo creo que esta temporada no se está viendo ni al mejor Joao Félix, ni al mejor Hazard, ni al mejor Griezmann, que son los tres fichajes que iban a hacer que el fútbol español diese otro salto más de calidad. Pero te digo, las lesiones de Joao Félix... yo creo que no se pueden comparar a lesiones, por ejemplo, musculares. Igual que las de Hazard. Hazard no se ha quedado fuera tantos meses porque no se cuida o porque tiene roturas fibrilares. Es que Joao Félix tuvo un esguince fuertísimo en un partido en el Wanda Metropolitano y se queda fuera y ahora se ha hecho un esguince de rodilla. si bueno, quieres podemos a mí me gustaría al profe Ortega porque se dobló la rodilla, pero...
A mí me gustaría aportar dos cosas. Una es que para mí la comparativa real, porque siempre decís, no, es que Hazard, Joao Félix, no sé qué... Bueno, para mí la comparativa ya empieza a ser Joao Félix, Jovic, los dos son realmente... un fracaso en este momento, ya veremos qué pasa el año que viene, pero en este momento, desde luego, los dos se han convertido en un fracaso de fichajes. Y la segunda aportación que me gustaría recordar, porque ya la hice en su momento, porque era información, os recuerdo que la información que yo tenía médica era que no era una cuestión como insinuaba ahora David, no es que tenga una mala preparación física y entonces recae de lesiones musculares, sino que a mí lo que me contaban era que, como le ocurre a Gareth Bale, el umbral del dolor de este chico es diferente al del resto de los humanos que soportamos cierto dolor, y parece ser que ni el galés ni el portugués soportan ese dolor, y por eso cuestiones que por las que otros jugadores no faltarían tantos partidos, estos dos en concreto sí que faltan.
Hombre, yo creo que es... ¿Cuántos años tiene Gareth Bale?
El tema del umbral del dolor no tiene nada que ver con la edad, ¿eh?
Hombre, digo yo
no
que la
tiene
gente
nada que ver,
No, hombre, a nivel de resistencia, de madurez, etcétera, tienes, a no ser que no madures nunca, desde los 20 hasta los 28, tienes una variación.
Bale tiene 30.
Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿o no? O sea, lo mismo
cada
a los 18
uno,
años.
Cada uno soportamos el dolor que soportamos.
Claro.
Efectivamente,
y en este caso
pero,
parece que soportan
vale,
menos dolor del que el resto soporta.
Te pongo otro ejemplo. Diego Costa, al principio de su carrera, era un futbolista que no toleraba mucho el dolor. Diego Costa ha jugado un mes y medio con un tornillo suelto en el pie y con una hernia cervical, ya con 29 años. Creo que al final ha ido evolucionando su margen del dolor, creo.
Hombre, vamos a ver, esto quien más sabe de esto es Vicente. Digo Vicente,
correcto.
No, Vicente no.
Sí, no,
Vicente
correcto.
No, he dicho el que menos
correcto.
Sabe de esto eres tú, Vicente. Pero,
no, correcto,
pero aún así, fíjate, Vicente, te diré que tú también sabes de esto, porque cuando tú tenías 8 años e ibas andando descalzo por la casa y tu madre te decía, Vicente, ponte los zapatos,
sí.
Y te pegabas con el meñique del pie en la pata de la cama, pues llorabas.
Sí.
Pero si te pasa eso ahora, igual
ya
lloras,
te digo,
igual
yo,
también
ya,
lloras.
Ya te digo que también lloro.
Isidoro, a ver.
¿Qué quieres que te diga? Es que habéis entrado en una conversación que... La verdad, no sé, no me he perdido esa comparativa entre unos y otros y ahora acabáis con el umbral del dolor. Es que
hoy hay que reconocer que Juan Pablo no le coge el pulso al programa.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Con cogérselo al informativo ya me doy por satisfecho.
Pues oye, vamos a hablar del informativo.
Te lo digo de verdad.
Porque la verdad, hombre, yo entiendo esta comparativa. Bueno, ahora en cuanto deje el programa me voy a meter en el despacho y voy a empezar a pensar profundamente en este debate de Bale y João Félix, porque probablemente no duerma esta noche pensando en él. Pero yo creo que ha habido otras cosas. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ya que saca temas Vicente, las declaraciones de Cañizares. O sea, me parece, pero no porque sea el Valencia ni porque sea... Me parece que Cañizares se mete en unos charcos que no le competen. O sea, ese charco no es tuyo, ese charco es del dueño del Valencia, y cuando se dice que es el dueño, ya estás incluyendo en esa propiedad cada cosa que haga, sea buena o sea mala. Y si no, vas, compras tú el equipo y te pones tú las botas o te las quitas. Es que me parece...
Bueno, Santi Cañizares es comentarista, si le preguntan, dice lo que piensa y...
Bueno,
y yo Santi.
Y yo soy comentarista y digo lo que pienso.
Sí, me parece bien, pero...
El dueño del Valencia puede hacer con el Valencia lo que le dé la gana, porque es suyo. O sea, otra cosa es que me digas un club como el Madrid, que es de sus socios, o bueno, que parezca, y otra cosa es que me digas de una propiedad. ¿Tú quién eres para valorar mi gestión si me pongo botas o me dejo de poner botas? Si me estoy jugando mi dinero, hago con él lo que me da la gana, señor Cañizares. Sea usted comentarista o sea usted el presidente de la comunidad de propietarios de su finca. Es que no me parece... Nos metemos en charco ¿por qué? ¿Por salir en la prensa? ¿Por ser más valientes que o por...? Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Entonces, eso sí que me parece más comentable que la comparativa entre Bale y João Félix, con sinceridad.
Pues
es que no veo...
Pues
no
la
veo
verdad
ninguna.
Es que estoy de acuerdo contigo. La iniciativa ha sido de Vicente y veo que fallida en este sentido, en este caso. Pero...
No le estás cogiendo el pulso.
Vicente, no le tienes cogido. Como ponente, Vicente, no estás acertando.
en los temas.
En los temas,
temario,
¿eh?
En el temario, sí.
No le ha gustado a Isidoro, que es el profesional de esto.
No,
así
no,
que...
no me ha gustado. No, que creo que no tiene... que me guste a mí, no tiene mucha importancia. A ver, que le tiene que gustar es a los oyentes y que nos conecten permanentemente. Y yo creo que ese tema, esa comparativa que no tiene mucho... No sé, chico, es que...
Hombre, sin entrar en la comparativa sí podemos decir que el fichaje de João Félix a día de hoy ha sido un fiasco, de momento.
Perfecto.
Eso sí. Pero es que yo no entendía tampoco por qué metía a Bale, ¿no? Tampoco,
la comparativa no me parece
si
muy...
Si es que eso lo reconocen en el Atlético de Madrid, es que no está siendo lo esperado en esta primera temporada. Es que yo creo que decir ahora mismo que João Félix está brillando, aunque sea con cuentagotas, es mentir. No está brillando, está dejando alguna cosa, pero no está dando el rendimiento. Está mejor Correa que João Félix este año, pero se espera que con 20 años en el futuro esté mejor.
Estamos hablando de 136 millones, ¿no? Me parece que costó João Félix entre una cosa y otra. Es una barbaridad. O sea, esperemos por el bien del Atlético de Madrid y João Félix que mejore, pero como siga a este nivel es un fiasco alucinante, vamos.
Y ahí todavía tiene un margen de mejora el Atlético de Madrid, donde parece que ya no lo tienes en los 70 que se gastó por Lemar. Ahí ya sí que no hay margen de mejora, porque es que este verano, si llega una buena oferta, y si llega, que tiene que llegar, porque para vender ahora mismo a Lemar es complicado. De hecho, hoy publicamos en Libertad Digital que Savic es de los futbolistas que más papeletas tiene para salir y, de hecho, aceptaría salir del Atlético de Madrid, cosa que no ha aceptado otros veranos, porque lo hemos contado. El Atlético tiene un serio problema económico por el ERTE y por todo lo que se ha hecho anteriormente. Lo puedo leer en Libertad Digital. Problemas muy serios.
Cuando dices muy serios...
¿Pero en cuánto se puede vender a Savic?
Bueno, el año pasado, por ejemplo, lo que pasa es que depende mucho este mercado, pues no es lo mismo, pero se llegó a ofrecer casi 30 millones desde Italia. Yo no creo que llegue tanto este verano, pero también te digo, hemos visto futbolistas del Atlético de Madrid que parecía que iban a salir por 5 millones de euros saliendo por más. Pero yo no creo que vayan a llegar a una cifra muy alta, pero casi ningún equipo en las ventas. Pero alguien tiene que salir para que entre otro jugador, no como central, pero sí en puestos de ataque.
Vaya, por Dios, ha pasado un ángel, qué barbaridad. Cuando se encargáis de pasar...
Yo es que me he quedado impactado por los 30 millones de Savic.
Bueno, fue el año pasado.
Bueno, pero me quedo impactado, si quieres, con carácter retroactivo, porque me parece sorprendente que el Atlético de Madrid no aceptara una oferta de 30 millones de euros por Savic.
Es bueno. Un central que jugó una final de la Champions como titular, que es titular habitualmente cuando no se lesiona. Yo creo que se han pagado más por otros futbolistas que no valían ni la mitad.
Este año ya es el suplente, ¿eh?
Estuvo un mes y medio, dos lesionado.
Pero si no llega a estar Jiménez tanto tiempo lesionado, Jiménez Felipe era la pareja de centrales, Savic.
Era Jiménez Savic y se lesionaron los dos a principio de temporada y entraron
Pero
Felipe
se ha demostrado
y
que Felipe es el mejor de todos. A lo mejor Jiménez al 100% es mejor que Felipe, pero Jiménez por su irregularidad y el número de lesiones, yo creo que ahora el número uno es Felipe y el número dos es Jiménez.
Y tú lo sabes, tú no opinabas igual, pero la que le cayó al Atlético por fichar a un treintañero como Felipe por 20 millones, que no era ni la sombra de Godín, está rindiendo bastante bien.
Sí, eso es un buen fichaje.
La que le cayó al Atlético, ¿en qué quedamos? ¿En que no le cae nunca nada porque no tiene Copas Europa?
Pero ya sabes, Vicente, que son periodistas minoritarios que de vez en cuando hablamos del Atlético de Madrid. Los grandes, grandes, grandes se centran en Gareth Bale.
Correcto.
¡Qué barbaridad! Oye, una cosa más. Valoradme lo de... Es que ayer no lo comentamos. Valoradme lo de los jugadores de Sevilla. Organizando una... O sea, son los primeros que van a tener que jugar en un derbi. Son los primeros que van a retomar la actividad en la competición.
Yo voy a decir una cosa. Los futbolistas tienen muchos privilegios que no tienen otros españoles. ¿Vale? Que pueden, con esos privilegios, ir a hacer su trabajo, que es el de ser futbolista. Y me parece una vergüenza que sean tan irresponsables. Primero, al reunirse de esa manera, y segundo, mira, las dos neuronas que tienen para subirlo a las redes sociales.
Tranquilo, Sergio, que te estás parando.
Bueno,
Subirlo a las redes sociales. Venga, hombre.
Sergio, juegas con ventaja porque ayer por la noche lo comentamos. Yo di mi valoración, que es la misma que está dando ahora. pero que digas que los futbolistas tienen dos neuronas, estás metiendo a un colectivo completo.
Digo ese grupo, no digo bueno, todos, pues, por favor.
Vale.
No, pero, y de hecho la mayoría de futbolistas están siendo modélicos en ese sentido. Sí, ejemplares, vale. Estoy hablando de ese grupo, perdón. Vale. No quería...
No, estoy de acuerdo contigo, lo dije ayer, o sea, a mí me parece... A ver, está mal ya que hagan algo que está prohibido hacer porque no se están perjudicando ellos. No es una fiesta en que no duermas y tengas un partido mañana. Es algo que puede perjudicar a mucha gente de sus alrededores y de este país concretamente, o sea...
Hay que pensar a Lopetegui, qué pensarán sus compañeros.
Entonces, además de eso, es lo que dije yo ayer, digo, es que son tontos, o sea, son tontos para colgarlo en la red, además.
Además, no son los primeros, ¿eh? Pionesisto se fue a Dinamarca, Jovic se fue a Serbia, Carrasco se pone a subir como corre con su perro por un bosque hace cuando todavía era fase cero. Es que yo creo que, de verdad, que no... Alguien les debería asesorar, pero prácticamente algunos, como dice Isi, algunos casi 24 horas, porque en cuanto les das el móvil...
En fin, bueno, pues oye, que nos vamos a marchar. No sé qué os parecerá y tal. Me lo he pasado bien. Tengo que reconocer que me lo he pasado bien en esta tertulia.
A pesar de que hemos hecho el peor fútbol en radio de la temporada, ¿o no?
No, creo que hemos hecho martes peores, ¿eh, Vicente?
¿Sí?
Sí, alguno peor hemos hecho.
Hoy no estaba yo, ¿no?
Cada minuto que le has dado al tema de João Félix Bale es un minuto de más en comparación con el Borussia Dortmund Bayern de Múnich que hay hoy, por cierto.
Los peores martes que se han hecho en fútbol de radio han sido los que aparecía el presidente de gobierno hablando.
Correcto.
Estamos contigo. Por ahí vas bien. Bueno, que nos marchamos. Mira, es que está apretando tanto Dieter que está entrando ahora mismo en el estudio. Dieter, sí. Lanza un grito que te escuche.
Colaboraba en este programa, ¿no?
Bueno, nos marchamos.
A pitarte hay veces que no merece respuesta, sobre todo si os supiera lo que estamos currando para informar de lo que ha pasado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Nos marchamos. ¡Hala! Adiós, adiós, adiós a todos.
Fútbol es radio.